8:01, queremos también analizar las claves de este año 2024, los retos, los desafíos que nos llega con este 2024. Algunos se repiten, como el de la inmigración, como decíamos esta mañana, el resumen informativo. Y para eso está con nosotros el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, ¿cómo está? Feliz año.
Hola, muy buenos días, feliz año a todos.
¿Qué tal?
A todas. Bien.
Decía yo que algunos desafíos, algunos retos se repiten, ¿no? Hay que ver qué comienzo de año hemos tenido en cuanto a inmigración, con 1.500 inmigrantes, incluido pues ese disparate de subirse a un neumático de camión dos personas y uno desgraciadamente falleció, ¿no?
La verdad es que muy desesperada tiene que tener esa gente, o mucha desesperación para meterse en un flotador. Los que tenemos cierta edad los vimos toda la vida de playa, de un neumático, de un camión, y tirarse a la deriva, ¿no? Porque ahí ni siquiera van las corrientes las que te llevan, no, ni siquiera tienes capacidad. Y bueno, este es un asunto que nosotros lo dijimos, lo advertimos, hemos cerrado un 2023 de récord con 40.000 inmigrantes. La realidad es que España, y por la ruta canaria, la ruta atlántica, pues se ha convertido en el segundo país receptor. Y frente a eso, bueno, pues nosotros lo que le pedimos, y a la ministra, que se lo pedimos el otro día, es celeridad en la derivación a la península y la resolución de los menores. Y hoy puedo adelantar aquí que el próximo día 12 se va a reunir la consejera con el ministro de Infancia y Menores, precisamente para acometer esa modificación legislativa tan necesaria para quitarle presión a Canarias, porque desde luego al final lo que nos preocupa es poder atender bien a esos niños y niñas y que tengan un futuro, y ahora mismo está siendo muy difícil.
No. Díganos una cosa, este 2024, por la información que usted tiene, ¿va a ser un año también de récord, como el que dejamos atrás de 2023 con 40.000 inmigrantes, o llegarán menos?
Es difícil decir que es de récord, pero porque tiene también mucho que ver la climatología, ¿no? Pero todo parece indicar que se va a comportar similar. A lo mejor un poquito menos, o a lo mejor un poquito más, pero similar. Ahora mismo hay más de 300.000 inmigrantes retenidos en Mauritania. Tenemos elecciones europeas el 9 de junio, se tienen que constituir las nuevas instituciones europeas. Al final hay que negociar esa colaboración y desarrollo en ese origen. En febrero hay elecciones en Senegal, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ahora mismo, si bien ha incrementado un poquito la franja de Marruecos, la de Senegal es la que se ha abierto y ha producido esta avalancha, y Mauritania, ya están empezando a venir las primeras cayucos y pateras de Mauritania, ¿no? Por lo tanto, Europa tiene que actuar en los países de origen de manera determinante, y ahora en pleno proceso electoral va a ser difícil que los comisarios y las comisarias que están de salida y sin saber los que llegan, pues se puedan adquirir grandes compromisos.
Cambio de tema, aunque seguro que los compañeros regresarán a este asunto. Acabamos de hablar con la presidenta de la Asociación de Médicos de Atención Primaria y nos dice que lo peor está por llegar en cuanto a la incidencia de gripe. Tenemos pues la urgencia de los hospitales saturada. ¿Está preocupado el presidente por la situación que estamos viviendo?
Sí, claro. Hoy precisamente está la intersectorial. Nosotros somos partidarios de que se vuelvan a poner las mascarillas en los centros. Se ha revelado como un elemento fundamental para evitar el contagio. Y mucha prudencia, porque estamos teniendo gripe A, estamos teniendo COVID, estamos teniendo la gripe normal, ¿no? Y ahora mismo pues somos la cuarta comunidad autónoma con más incidencia. Vivimos del turismo, venimos de las fiestas, donde las reuniones familiares, pues al final se producen las comidas de empresa, reuniones familiares, y hay que ser prudentes.
¿Y nos estamos preparando para ese, sí, claro, para, ¿no?, esa situación de que se va a complicar esto aún más y vamos a tener el peor escenario en la próxima semana, o a lo mejor dentro de 10 días?
Nos estamos preparando, pero los espacios físicos son los que son. Puedes planificar refuerzos en turno, pero la realidad es que el espacio que tenemos es el que es, ¿no? Y eso, pues bueno, pues seguramente tendremos acumulaciones en urgencias y vamos a reforzar todo lo que podamos, y lo que hay que pedir es, lo mejor es no tener que ir a urgencias.
No, resulta llamativo, me imagino que usted también, pues esa cantidad de ambulancias a las puertas de urgencia porque han tenido que utilizar las camillas de las ambulancias porque no hay camilla. Es verdad lo que dice usted, que el espacio es el que es, porque hemos dicho muchas veces aquí, y no se podían comprar más camillas para que las ambulancias pudieran, pero si no tienes espacio...
¿Dónde las metes? Ese es el problema. Cuando se producen estos picos, se producen estos colapsos. Hay que reforzar la atención primaria, pero yo entiendo que la gente en muchas ocasiones se siente mal y lo primero que hace es la garantía de ir a urgencia. El trabajo está en reforzar la atención primaria, que ese trabajo se está haciendo, para tratar de evitar el colapso de las urgencias. Pero claro, hay muchas veces que la gente decide ir a urgencias. Y luego, por otro lado, porque se encuentra malo, porque el facultativo la lleva. Y luego, por otro lado, pues efectivamente, en ocasiones, pues no tienes un espacio físico y hasta que les das tiempo para que se produzca el triaje, pues bueno, pues esto es una cadena. Recientemente hemos podido ver, como tenemos camas con pacientes dados de alta, pues hemos habilitado unos espacios para esas camas de transición, en tanto en cuanto pues pueden ir a un centro sociosanitario, sus familiares los pueden atender. Pero paralelamente estamos trabajando con los cabildos precisamente para poder trabajar lo que es la asistencia sociosanitaria a domicilio. Quiere decir esto que bueno, que hay muchos mayores que a lo mejor si tienen una persona que le va 2 o 3 días a la semana, lo atiende, pues oye, prefiere estar en su casa, en su entorno, con sus vecinos, sus familiares, sus amigos, ¿no? Pero ese trabajo tiene mucho que ver con el colapso de las plazas sociosanitarias que no se han puesto en marcha en los últimos años y que, oye, pues obviamente, pues al final se va produciendo el colapso. Esto es lo que se llama el triaje, el lenguaje, es decir, hay que conseguir que la atención primaria descongestione las urgencias, hay que conseguir que las camas hospitalarias estén lo más libres posibles para poder subir a planta y hay que conseguir, por supuesto, pues reforzar con personal para que en los momentos punta podamos atender a nuestra ciudadanía.
No. Bueno, una cuestión más así de introducción, ¿no? 5.000 maletas acumuladas en el aeropuerto de Gran Canaria, vaya imagen estamos dando, ¿no?
Lamentable, pero yo defiendo el derecho a huelga de los trabajadores. Creo que muchas veces, pues oye, qué duda cabe que tienen el legítimo derecho de poder defender las mejoras salariales, pero también entiendo que vivimos el turismo y en estos momentos que se trasladan muchos familiares, la verdad es que es un fastidio, ¿no? Pero bueno. Los trabajadores tienen derecho en ocasiones a ponerse en huelga por la defensa de sus intereses y de sus condiciones laborales.
Jaime, comienzo contigo.
¿Qué tal, presidente? Buenos días, feliz año. Comentaba con Mayer, no sé hasta qué día se puede decir esto de feliz año, pero yo creo que todavía estamos un poquito en fecha.
Hasta la cabalgata anunciadora.
Sí, será. Vamos a ver, muy rápidamente sobre el tema de inmigración. Hay, digamos, un principio en derecho que dice que lo que no está escrito no existe. Comparecencia sí, hablo por los ministros, por las ministras, reuniones en Canarias sí, pero lo cierto es que estamos en enero del 24 y no, digamos, hay constancia de que se haya hecho un verdadero trabajo entre el gobierno del Estado y Bruselas. No tenemos constancia, lo repetimos aquí muchísimas veces, de videoconferencias, de reuniones en Bruselas. Básicamente se ha hecho poco o nada.
Sí, yo creo que él se pensó o se dio la imagen de que desde luego esto no iba más y que se iba a controlar y la verdad es que les ha pillado. Yo digo, nada más llegar, y esta es una información que teníamos de las distintas ONG, solicitamos visitas y reuniones con distintos ministros. El ministro Escrivá, con el que yo he tenido importantes diferencias, la realidad que fue el único que dijo, estamos preocupados con lo que viene y vamos a reforzar. A partir de ahí, Europa, ahora podremos estar más o menos de acuerdo. Nosotros creemos que el acuerdo de una política comunitaria común frente a la inmigración no era el más adecuado, pero ya por lo menos tenemos un acuerdo. Pero es que ahora nos encontramos con eso. O sea, que ahora a partir de enero empiezan los eurodiputados y las eurodiputadas en campaña. 9 de junio elecciones, pues hasta septiembre, octubre. No empezaremos, no sabemos, se paga, no se paga por el migrante, se paga 20.000, a quién se le paga, a quién no se le paga, esto es perpetuo. Al final da la sensación de que Europa no sabe cómo resolver este problema.
Y puertas adentro, presidente, van pasando los meses y hemos perdido la cuenta de veces a los ministros, a los responsables del gobierno del Estado, decir, no, se va a poner por escrito, va a ser por ley el que las comunidades asuman de verdad la responsabilidad o la corresponsabilidad que les toca con los menores inmigrantes. Y por eso decía lo que no está por escrito no existe. De palabras tenemos, las estanterías llenas, pero no terminan de concretarlo. Y por otro lado, no sé si tiene la percepción de que el gobierno del Estado está un poco más a, bueno, llegar al día en el que esto deje de ser noticia.
Bueno, yo en eso es lo que le tengo primero que agradecer a los medios de comunicación y a este especialmente que no ha dejado de ser noticia, ¿no? Porque efectivamente corremos el riesgo de normalizar una situación. Yo no creo que sea ni decente ni moral normalizar que vengan niños muertos en cayucos o en pateras en el fondo de una barca, ¿no? Yo creo que eso no se puede normalizar. Por lo tanto, yo a los medios de comunicación lo que les tengo que dar es el agradecimiento por estar siempre ahí. En segundo lugar, nosotros vamos a poner una propuesta de modificación. Hemos esperado, es cierto que a finales, pues bueno, lleva 3 semanas, 4 semanas, este nuevo gobierno sin estar en funciones, ha habido cambios. Nosotros vamos a poner una propuesta. Y ahí, pues puede ir por la vía del decreto ley, ahí puede ir. ¿Cuál va a ser la discusión? Yo creo que la discusión es la que hemos visto en las sectoriales. Las sectoriales lo que dicen es, oye, sí, yo estoy de acuerdo, yo asumo, pero que el Estado lo pague. Y ahora mismo, por ejemplo, en materia migratoria, el Estado tiene un déficit de financiación importante con Canarias, que lo estamos asumiendo los canarios con nuestros fondos.
¿Cuánto?
Pues mire, el Estado nos ha dado 50 millones y entre el gasto farmacéutico, en el gasto médico, el gasto de educación y la estancia o el mantenimiento de los menores, estamos hablando de unos 110 millones de euros. Hay un déficit de 60 millones de euros, que se lo transmitimos a la ministra el otro día. Y oye, pues nosotros, Europa, nosotros hemos estado con el vicepresidente de la Comisión Europea, hemos estado con la comisaria, hemos estado en Europa. Nosotros desde que llegamos no hemos parado de movernos con este asunto. El propio vicepresidente y la comisaria decía que hay fondos en Europa que los tiene que pedir España. Y oye, yo no quiero que esto se convierta en una discusión, porque además no quiero darle espacio a discursos xenófobos o discursos de la ultraderecha, pero la realidad es que sí, tengo la obligación de transmitirle al gobierno de España que hay un déficit de financiación y que esperamos que se corrija ahora en estos presupuestos.
Y cuando tanto dicen que es un asunto de Estado, que actúan en consecuencia.
Claro, esa va a ser la discusión. Las comunidades autónomas, oye, perfecto, pero efectivamente es un asunto de Estado, porque la migración es una competencia del Estado. Otra cosa es que podamos, que pongamos, que me parece bien, el interés del niño o de la niña que viene por encima de cualquier legislación, porque los derechos de la infancia están por encima. Pero desde luego, eso no significa que el Estado se desentienda.
Yeah. Santi.
¿Cómo está, presidente? Buenos días.
Buenos días, Santi.
Y feliz año, Dani. No sé si echa usted de menos más contundencia en lo que ha sido la actuación del Gobierno Central en esta materia. Hemos visto al ministro Marlaska, que se ha desplazado a Senegal, a Mauritania, ha habido contactos, se ha reforzado también y se ha apoyado a estos países en sus competencias de seguridad, pues para la prevención de la inmigración irregular. Dicen desde el Ministerio que se ha evitado la salida de miles de personas, pero aún así cerramos 2023 con casi 40.000. Y como hemos empezado con usted esta charla, se prevé que este año también sea muy intenso en cuanto a la llegada de migrantes. ¿Es necesaria una mayor implicación por parte del gobierno en cuanto a medios para ayudar a estos países? Que parece que es, de momento, lo que más está evitando una mayor llegada.
Sí, bueno, vamos a ver, ahí lo que se ha hecho es desplegar, por ejemplo, Senegal tiene una buena marina, pero no tiene aeronaves, no tiene aviones. Y yo creo que lo que procede, que es lo que le pedimos a la comisaria de Interior y de Seguridad, es que se pueda desplegar el Frontex en esos países. ¿Qué ocurre? Que Europa necesita que esos países quieran que se despliegue el Frontex. Porque mira, una vez que se detectan, cuando llegan a nuestras costas, lo único que podemos hacer es traerlos a nuestras costas. Sino, si ellos saben, las mafias saben que va a haber vigilancia aérea, vigilancia marítima en el entorno y que esos cayucos o esas pateras van a ser detectados inmediatamente y van a tener que volver a sus costas, ese va a ser el mejor elemento, el mejor servicio que podemos dar para salvar esas vidas, y por otro lado para desincentivar esas mafias que al final acaban por esas rutas poniendo en peligro a las personas. Ahora mismo con esos países no hay acuerdo. ¿Qué es lo que hay? Pues yo creo que lo que hay es una negociación, y de ahí también muchas veces que se haga menor o mayor vigilancia, una negociación, porque eso se traduzca luego también en compromisos de inversión de Bruselas o de Europa en esos países. Claro, ellos pues miran los acuerdos con Turquía, miran los acuerdos con otras zonas de la zona del Mediterráneo, y evidentemente pues también dicen, oye, nosotros colaboramos, pero queremos también que haya unos compromisos claros. Esos compromisos claros no han llegado a la Unión Europea. Vamos a ver ahora si van a llegar. Por eso digo yo que en este contexto de elecciones europeas y de que se constituyen los nuevos instituciones europeas, pues bueno, vamos a tener ahí una especie de terreno de nadie donde, desgraciadamente, pues no, a mí que soy optimista por naturaleza, me hace pensar que el 2024 no va a ser muy fructífero en esa lucha. Otra cosa es lo que tengamos que resolver con España, que es la legislación de los menores no acompañados. Uh-huh. Y eso sí, espero que el primer trimestre tener la hoja de ruta clara, definida, porque, oye, yo voy, si tengo que ir yo personalmente a buscar el apoyo de todas y cada una de las comunidades y de todos y cada uno de los grupos políticos, lo voy a hacer.
Uh-huh. Y en cuanto a Europa, después de las elecciones europeas, ¿es cuando comenzaremos a hablar precisamente? ¿A partir de septiembre?
A partir de septiembre. Pero claro, de aquí a septiembre, el panorama no es de lo más optimista, ¿no?
Ha dicho Ángel Víctor Torres, y cambio de tema, que el traspaso de costas es el mejor posible.
Bueno, él amenazó con llevarlo al Constitucional. Habrá cambiado de opinión desde que era presidente de Canarias a ahora ministro. Pero nosotros creemos que no. O sea, hay lagunas jurídicas, hay expedientes sin resolver que no se sabe quién los va a resolver. Y desde luego es un traspaso bastante... vamos a decirlo de una manera adecuada, o sea, bastante pobre. Nosotros creemos que los canarios tenemos ya la suficiente autonomía y madurez como para poder gestionar nuestro litoral.
Pero una aclaración, ¿es solo en relación a algunos expedientes como esos hoteles de Fuerteventura o es con todo que ellos quieren ser los tutores de Canarias?
Claro, quieren ser los tutores de Canarias, ellos se reservan y además un poco a su criterio la autorización o no de proyectos estratégicos. O sea, si nosotros queremos organizar eventos en la costa o en nuestras playas, si nosotros queremos autorizar, pues por ejemplo, pues paseos litorales en un momento determinado, que en muchas ocasiones el mar lo rompe, tiene que pedir permiso. Tenemos las cofradías, si quieres cambiar la Uralita. A mí me pasó siendo alcalde de La Laguna. O sea, Costa decía que no era su competencia, el ayuntamiento decía, vale, perfecto, pues lo autorizo. Y cuando fue a la cofradía de La Punta a cambiar la Uralita del techo, llegó Costa y lo paró, porque cambió de criterio. Claro, así no se puede. ¿Qué sentido tiene? Pues eso es lo que nosotros queremos, es decir, queremos resolver y lo vamos a trabajar.
¿Ustedes van a ir al Constitucional?
Bueno, vamos primero al diálogo. Yo no soy partidario de anunciar litigios y luego hacer el ridículo, por decirlo de alguna manera. No, o sea, vamos a ver si nosotros vamos a agotar las vías del diálogo, del entendimiento. Vamos a poner argumentos e informes. Y si al final eso no llega, pues hombre, pero yo no voy anunciando, no amenazo. Creo que al final estoy convencido de que el señor Torres tenía claro que esta transferencia de competencias fue insuficiente e incompleta. Oye, ahora está en un gobierno de España y tiene que cerrar filas con su jefe. Bien, pero estoy convencido, porque en aquel momento nosotros lo apoyamos. Dijimos, oiga, estas transferencias, me acuerdo de decir palabras textuales, son de juguete. O sea, estas transferencias no es lo que se buscaba, no es lo que nos permite gestionar nuestro litoral. Bueno, vamos a nosotros a tratar de convencerlo y a tratar de que dentro del seno de la Agenda Canaria podamos desarrollar nuestro Estatuto de Autonomía.
¿Cuántos billetes o cuántas cancelaciones tenemos que hacer para tener la gratuidad en este 2024 en el transporte?
Hoy tenemos entre hoy y esta semana se resolverá. Yo soy partidario de que sea exactamente lo mismo que en Península. No entiendo por qué se empeñaron en ponerle más impedimentos a los canarios para acceder a la gratuidad del transporte. Es más, dijeron que era un disparate lo que nosotros pedíamos y conseguimos. Hoy también ese apoyo a la investidura nos permite que sigan gratis el transporte. Y ahora lo que tenemos que mejorarlo. ¿Por qué? Porque además se ha visto que ha sido un éxito. Más de un 45% de usuarios. Eso son y si tú quieres decir, oye, yo este mes voy a probar a ir en guagua o en tranvía al trabajo, porque así me doy un paseíto, voy escuchando la radio, voy a lo mejor leyendo un libro o leyéndome la
prensa. Escuchando la radio.
Pues, oye, voy a probar, y si quiero probar, porque tengo que pagar, si a lo mejor voy a probar 4, 5, 6 veces, pues oiga, déjame que lo haga gratuito, no me ponga barrera, porque además...
¿Pero usted es partido de un mínimo o gratuidad...?
No, yo soy partido de gratuidad.
¿Total? Bono para todo el mundo y...
Bono para todo el mundo, que te das de alta, tienes tu bono, y yo soy partidario de gratuidad total. No... ¿Por qué? Porque el problema del tráfico no se ha resuelto en ninguna gran ciudad del mundo, en ninguno. Lo que tú tienes que tener, el ciudadano lo que tiene que tener es un transporte público lo suficientemente potente y adecuado para que te garantice el traslado de tu lugar de residencia a tu lugar de trabajo con unos tiempos prudenciales.
Hombre, lo que nos dicen los oyentes, bien por lo de gratuidad, pero claro, estoy pensando, por ejemplo, en un oyente que nos acaba de escribir, que es oyente de la isla de Tenerife, que nos dice, yo me he cambiado a la guagua, pero me chupo las mismas colas que antes.
Es cierto, vamos a ver, en algunos casos sí, o la entrada de Santa Cruz ya no, pero ahí es donde tenemos luego las administraciones públicas, que efectivamente hacerlo gratuito y accesible, y luego habilitar carriles específicos para el transporte público, que puede ser carriles Busbau, que yo creo que esa licitación que se dejó en el gobierno anterior, en el que yo estaba, se dejó, por ejemplo, desde la Orotava hasta el aeropuerto, que ahí es donde se genera un embudo. Oye, lo vamos a rescatar, y era el Cabildo de Tenerife, junto con el gobierno, lo va a sacar adelante, porque lo que tienes que habilitar efectivamente espacios para que el transporte público pueda circular. El tranvía, por ejemplo, ¿sabes qué tarda lo que tarda? Punto pelota, tú sabes que tarda 26 minutos de punto a punto. Oye, tú ya sabes que te adecuas tu tiempo. Claro, si tú vas en una guagua y efectivamente te toca el atasco y estás en la misma guagua y ves los mismos coches, pues no es aliciente.
No. Jaime, más cuestiones.
Sí, hay cuestiones, sabe, presidente, de especial sensibilidad. Hablo de vivienda, de dependencia, de movilidad. Acaba de comentar el tema de movilidad. Y hay asuntos que parece que nos quedan lejos, que sin embargo tienen mucho que ver con esto que tiene, digamos, una especial sensibilidad en la calle. Le leo algo que creo que va a sorprenderlo. El grupo, es una noticia, la leo tal cual. El grupo de expertos designados por el gobierno del Estado y las comunidades autónomas para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y local inició hoy formalmente sus trabajos. Esto es lo que dice una información, y aquí viene el asunto, que tiene por fecha febrero del 17. ¿Cuánto cuesta en este país poner de acuerdo a los principales partidos para sacar, por ejemplo, adelante la reforma de la financiación autonómica, que digo, que parece que nos queda lejos, pero está también en el día a día, como pasa con el REF, que lo repetimos mucho aquí? ¿Qué nos estamos jugando aquí en Canarias con la reforma de la financiación autonómica y con el hecho de que, una vez más, ya ha dicho el mismo PSOE, que hace unos meses dijo que era prioritario, que bueno, acaba de desistir porque, en fin, no se ponen de acuerdo con el PP, etcétera, etcétera, con lo cual va a quedar congelado, como viene ocurriendo desde febrero del 17?
A ver, yo creo que el primer debate que se tiene que tener, que no se tiene, porque al final estamos viendo que todo es política, y yo creo que en este caso el gobierno de España va a tratar de reformar la financiación autonómica y compensar a los socios que lo apoyan vía presupuestos y vía concesiones. Es lo que no se ha abordado, es el coste real de los servicios públicos, de los servicios que tú prestas. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Nosotros nos estamos encontrando un escenario, por ejemplo, en el que si Europa autoriza un 3% de déficit, el Estado se queda al 2,9% y le deja a las comunidades autónomas el 0,1%. Es decir, el Estado, que es el que tiene el control de los recursos, el que cobra los impuestos, es el que dice te doy más o te doy menos, no ha hecho las tareas. Yo recuerdo que cuando empezó la crisis en 2008, el primer cerrojazo se lo pegaron a los ayuntamientos y al alcalde de La Laguna. Y cogieron a los ayuntamientos y dijeron, déficit cero, y usted no se puede endeudar, y usted tiene que pagar. Con lo cual, el primer apretón de aquellos ajustes, de aquella crisis, lo tuvimos que hacer los ayuntamientos, que teníamos los servicios sociales, que teníamos pues todas las políticas de integración, incluso, como el de La Laguna, incluso la movilidad, el transporte urbano colectivo. A partir de ahí, luego empezaron a apretarle el apretón a las comunidades autónomas. Recuerden ustedes que nosotros discutíamos cómo Canarias, que se había hecho la tarea, tenía que tener declarar superávit y ese dinero pagárselo a los bancos y no poder usarlo. Y ahora hemos vuelto a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado no ha hecho las reformas que tiene que hacer. El Estado, o sea, es normal que en el 2009, que fue el último sistema de financiación autonómica que se aprobó, o sea, el coste de prestar o de una cama hospitalaria es el mismo el del 2009 o el del 2024. ¿Es el mismo o no es el mismo? ¿No es el mismo? Claro que no es el mismo. Sin embargo, el Estado sigue pagando lo mismo. Esa es la realidad con la que nos encontramos. Y en el caso de Canarias, más. Porque la cama hospitalaria del Hierro no tiene nada que ver con la cama hospitalaria de Sevilla o la de el 12 de octubre de Madrid. Y contra eso tenemos que pelear los canarios. ¿Qué nos jugamos? Nos jugamos todo. Nos jugamos todo, nos jugamos no salir mal parados. Nosotros conseguimos corregir en el 2018 y en el 17 que se impedía que Zapatero nos hizo ahí una jugadita a acceder a unos fondos. Pero ese debate hay que tenerlo. Y ese debate, que lo vamos a tener, al menos nosotros lo vamos a llevar al Parlamento de Canarias y lo vamos a llevar también al Consejo Asesor, ahí Canarias se lo está jugando todo. Ahí tiene que haber una unanimidad de todos los colectivos sociales, sindicales, patronales, de todo tipo, frente a esto. porque lo que estamos jugando son los servicios que van a tener nuestros hijos. Y nosotros tenemos un estudio que lo haremos público en su momento y vemos como Canarias se ha ido alejando desde el año 2000 de la media de financiación de España.
Mucho más si le dan la recaudación a Cataluña, claro, y los premian.
Claro, y luego ustedes obviamente, notarios de la realidad, dicen, ¿y por qué tenemos los indicadores de pobreza, de marginalidad que tenemos en Canarias? Pues claro.
Presidente, ¿vamos a ver este año bajar el alquiler de los pisos en Canarias?
¿La renta, el alquiler?
Sí. ¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, a un canario acceder a un piso, pues a lo mejor de 45, de 50 metros cuadrados? Que hace unos años podrían estar pagando a lo mejor, pues, y esto es una media, obviamente, porque sí, es diferente en las capitales respecto a otros puntos de las islas, unos 500 euros, 550, 600, pero que ahora mismo vemos como se ha disparado y se están ya pagando por esas superficies hasta 800 y 850 metros, a 850 euros, mejor dicho.
Tal y como funciona el mercado inmobiliario, yo creo que este año, a finales del año, si nosotros hacemos y vamos a tener a junio la regulación del alquiler vacacional, si nosotros aprobamos en el primer semestre el decreto de acceso y ponemos en el mercado más vivienda, nosotros estamos convencidos de que de aquí a final de año podrá haber una bajada, no muy notable, pero va a haber una bajada del precio de los alquileres. La habrá en los siguientes años. No tiene sentido que a nosotros, un médico o un profesor que va destinado a Fuerteventura, a Lanzarote, nos tenga que rechazar el puesto de trabajo porque no puede pagar el alquiler. O sea, hay islas, las más saturadas turísticamente y las que al final el alquiler vacacional ha quitado mucha vivienda, que es insostenible, pero ya incluso para los propios trabajadores de los hoteles. Y te dice, oye, yo he tenido casos de, mira, yo soy recepcionista, gano esto, pero es que yo porque vivo con mis padres y son de aquí, porque es que yo no podría pagar un alquiler.
Y con la reforma de la ley del alquiler vacacional, ¿qué van a hacer ustedes? ¿A quitar viviendas del alquiler vacacional o a impedir que se pongan más?
No, de entrada vamos a impedir que se pongan más. De entrada.
O sea, cuando se apruebe la ley, ahí se para.
No, ahí se para. O sea, nosotros tenemos ahora mismo una distorsión, y la distorsión es que hay un nuevo producto turístico que se mete entre lo residencial y lo turístico. Entonces lo que ha ocurrido es que se han quitado camas. Tú cuando haces un plan general pones camas turísticas y camas residenciales. Se han quitado camas residenciales y se han convertido en turísticas. Y eso es algo que lo que ha hecho es distorsionar no solo los equipamientos y los servicios públicos, sino también el mercado de la vivienda. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros vamos a congelar. Y lo que tenemos que decidir es cuántas camas de alquiler vacacional queremos que haya en nuestras islas y en nuestros municipios. ¿Porque es un producto turístico demandado? Sí. ¿Podemos decir que no? No. Esa es una parte del pastel que también los canarios...
Funciona. Porque la gente lo demanda.
Claro. O sea, lo que hay es que regularlo. Y lo que no puede ocurrir es que ahora mismo tú compres edificios que son residenciales a un precio inacabado y de repente coges y hagas edificios enteros de alquiler vacacional.
¿Eso es un falso hotel?
Claro que es un falso hotel.
Eso existe, de hecho.
Claro que existe. Y hay inversiones. Y tampoco tiene sentido que tú en Santa Cruz, que tú veas el piso, que te tienes que levantar, Mayer, tú o Jaime, a lo mejor a las 4:30, 5 de la mañana para venir a la radio, oye, que tengas ahí un grupo de gente que se lo viene a pasar bien y que está echándose una fiestita un martes porque están de vacaciones y tienen derecho a pasárselo bien. Pero oye, tú en un edificio, entonces ahí las comunidades de propietarios, yo creo que ya las primeras sentencias van orientadas a decir, oiga, no, mire, usted no puede poner esa vivienda en ese uso. Pero bueno, como todo, hay que regularlo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, yo creo que la consejera con valentía ha dicho, oye, yo lo voy a regular. Vamos a buscar acuerdo, vamos a dar consenso, pero lo voy a regular. Lo que no voy a estar es 4 años mirando para otro lado, que claro, es lo que ocurre.
Esto de la fiestita es un caso práctico evidente, porque ocurre, ¿no?
Claro.
Yo, presidente, le pido, Mayer se ríe porque sabe por dónde voy, que en algún momento metan mano a los de las radiales de los fines de semana. Al vecino al que le han regalado una radial y que no deja descansar. En algún momento habrá que abordar eso, presidente.
Por lo menos un horario.
Pero las ordenanzas, en los ayuntamientos hay una ordenanza que los fines de semana no puedes hacer actividades y tal.
Mi vecino no está de acuerdo y como tiene la radial en la mano no le llevo la contraria.
Está claro.
El vecino tiene una radial que es polivalente, le sirve para todo.
Tremendo. Yo creo que cocina con la radial directamente. O sea, es impresionante.
Una radial Thermomix.
A ver, presidente, para darle el visto bueno a los presupuestos del Estado, ¿qué le van a pedir?
Bueno, nosotros tenemos ya una negociación hecha en su momento del 2023, Y lo que estamos ahora mismo haciendo el ejercicio de todas las consejerías, cruzando la agenda canaria con lo aprobado en el 2023.
Sí, pero digo yo que le pedirán algo adicional, ¿no? Porque la agenda canaria se supone que lo tenemos de la investidura, ¿no? No
sé, claro, entonces, pero ahora se tiene que cristalizar los presupuestos, porque como bien decía Jaime, lo que no está escrito no existe. Entonces ahí nosotros, infraestructuras educativas, infraestructuras hidráulicas, tenemos dos islas, una con emergencia hídrica ya decretada y otra a punto, y luego lo que es el desarrollo de todas las partidas del REF. A partir de ahí, financiación para las universidades públicas, estamos hablando de casi 60 y pico puntos, en los que nosotros, siendo conscientes, además de que efectivamente son unos presupuestos del Estado y tampoco queremos que se nos trate especialmente mejor que nadie, no aspiramos a eso, pero sí lo que no queremos es que se nos trate peor, ¿no?
Claro. Y la última, que creo que tiene un poco de prisa, si Cristina no me dice que no, pues podemos seguir un poquito más.
Súper tacañona.
Cristina ha dicho que sí.
Cristina ha dicho que sí.
Tienes un ratito más.
No ha dicho mucho. Se ha quedado sonriendo.
A ver, presidente, recaudación. Se calcula que ha subido en este 2023 mil millones, por lo menos la previsión que las cuentas que hacen en la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Se va a bajar el IGIC en este 2024?
Ese es el debate. Vamos a ver, claro que quieren bajar el IGIC. De hecho, se bajó en este presupuesto. No se bajó del 7 al 5 de manera homogénea, porque hicimos un presupuesto a ciegas, que de hecho yo creo que de manera prudente se ha evidenciado que se hizo bien, porque ahora vienen 283 millones de euros más de recursos. ¿Qué problema tenemos en este momento? Pues el famoso techo de gasto. Esos 283 millones no lo vamos a poder usar en nada si no se lo vamos a tener que dar a los bancos. ¿Por qué? Porque el Estado trata igual a los incumplidores que a los cumplidores.
No, a los incumplidores los trata mejor.
Mejor, claro. Entonces ese es el debate que vamos a tener en la negociación. Oiga, yo no me voy a endeudar, yo no voy a usar el déficit, yo estoy en estabilidad económica y financiera, yo tengo el pago de proveedores medio resuelto. Oiga, ¿por qué usted no me deja gastar ese dinero? ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar con mi dinero los excesos de otros. Porque claro, el Estado cumple con Bruselas. Al final el 3% del déficit es la media de España. Claro, ¿qué hace? Los que estamos bien compensamos los que están peor. Hombre, es un poquito injusto y esa es la batalla. Esa es la batalla. Ya tuve un consejo asesor a finales de... Bueno, en el puente, creo que fue en diciembre, quiero recordar. Tuvimos un consejo asesor y ahí cerraron filas sindicatos y patronales diciendo, oiga, no, usted no puede hacerle esto a Canarias. Porque es que luego... Resulta que, claro, que evidentemente, claro que tenemos necesidades sociales, claro que tenemos que bajar los impuestos para dar la renta disponible a las familias, pero claro que tenemos problemas con la dependencia o con la financiación de la sanidad o con la educación. Oye, los canarios han hecho un esfuerzo, todo ese esfuerzo que se ha hecho, y además Jaime en su momento lo vivió también en primera línea, no es un esfuerzo de las administraciones públicas canarias, es un esfuerzo de toda la sociedad canaria. Hombre, nos parece cuando menos inaceptable.
Si ha habido una línea de continuidad con las alternativas que ha habido en los gobiernos de España, de PP y PSOE, es que el Estado, si en algo es especialista, es en disparar con pólvora ajena.
Sí.
Eso, vamos, esa ha sido una línea de coherencia de todos los gobiernos de España. Y al final, como apuntaba Mayer, que aquí nos quejamos mucho de eso, se ha penalizado a quien ha hecho bien las cosas. En la medida en que premias a quien no lo ha hecho bien, penalizas a quien lo ha hecho bien.
Ay, yo imagino que, imagínate que estás en un aula. Y dice, tú has estudiado y tal, y sacas un 9. Y el otro ha estado jugando la pelota todo el fin de semana y saca un 2. Dice, hombre, venga, vamos a eso. A ver, un 11, un 5 y medio para cada uno. Coño, no, mejor, perdón, ¿sabes? Perdón, pero hombre, es que es un poquito indecente, ¿no? O sea, ¿cuál es el resultado? Ah, pues vamos todo el fin de semana.
No, y de futuro dirás, vamos a ver, ¿otra vez? No, esta vez no, esta vez que el primo sea otro.
Claro, me voy a jugar la pelota yo con el otro, ¿sabes?
Son casi 6 meses lo que vamos a cumplir dentro de la próxima semana, me parece, gobierno, su investidura. ¿Qué nota le pone usted a su ejecutivo?
Bah, yo no me gusta autoponerme nota en ese aspecto, creo que la nota la tienen que dar los ciudadanos. Yo sí puedo decir, Santi, que ha sido 6 meses complejos, ¿no? Aparte de las distintas emergencias, incendio de Tenerife, el cero energético de La Gomera, el incendio de La Palma, las elecciones generales que se cruzaron ahí en medio, creo que al final hemos tenido que hacer un esfuerzo y la aprobación del presupuesto de ordenar un poquito la casa, que estaba desordenada. Nos hemos encontrado pues el decreto de teletrabajo, el sistema de fichaje roto, cero control con el trabajo telemático a distancia. Y yo creo que al final el esfuerzo que se ha hecho es ordenar todo un poquito para poder, una vez que esté la casa ordenada, empezar a hacerla, a cometer las reformas, ¿no? Pero sí es cierto que estos 6 primeros meses, yo llegué también en el 2015 y no me encontré una administración tan desordenada ni con tantos hábitos como nos hemos encontrado ahora,
¿no? A ver, presidente, si ahora que está contando lo de la reforma en casa, es usted el de la radial.
Sí. ¿Usted sabe utilizar una radial?
Sí. A mí me gusta lo... Yo soy privado de esto, yo los muebles de IKEA los monto yo, ¿no? Me gusta más lo complicado. Me relaja y además te permite concentrarse.
Y no le sobra media bolsa de tornillo,
yo con los muebles de IKEA, una vez llega al paso 6. Sí. Al 14 nunca he llegado.
Yo sí soy de eso, ¿no? Yo duermo poco, yo me caigo de la cama, entonces como me caigo de la cama, soy el típico que a lo mejor a las 7:30, digo, esto no se va a ir. Y entonces Jaime se está acordando de mí.
Yo creo que tiene que ser competencia autonómica el tema de la radial, ¿eh? Porque por las ordenanzas municipales me da que no está funcionando mucho.
Yo tengo la teoría de que cada vez que hacemos un programa fuera, en exteriores, se oye una radial.
Sí.
Siempre.
O un perro ladrar.
O el camión de la basura.
Y no es el vecino de Jaime, ¿eh? Porque es en toda Canarias. Presidente, gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE. Que sea 2024 un buen año para esta tierra.
Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y les reitero las gracias, porque el tema migratorio tiene que seguir siendo actualidad y a ustedes se los agradezco.
Aquí seguiremos. 8:36.